historia pasa, la verdad queda en... Va de vuelta.
Y nos preguntábamos hace un ratito con Fede Mayol, con Esteban Raffaele, sobre la salada a partir de lo que se conoció en el día de ayer, si puede subsistir la ilegalidad tal como se estaba mostrando de manifiesto, sin connivencia policial, judicial y política. Por lo menos, vuelvo a preguntar, ¿cuánto? ¿20 años? ¿Cuánto tiene la salada? Por lo menos 20 años.
Sí, 20 por lo menos, Romy.
Y habría
sí.
que ver hace cuánto tiempo está utilizándose este espacio público de manera indebida, que es por donde empezó el problema. Los puesteros, que además denunciaban extorsiones por parte de las distintas bandas, de las tres bandas que recaudaban plata, tanta como 3,5 millones de pesos diarios en cash, y esto tenía que ver con lo que le exigían del pago por el uso del espacio público indebido. Es como que vos mañana te pongas a cobrarle a gente que está sentada en Florida. Bueno, estamos en línea con Santiago Montoya, exdirector de ARBA, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, bastantes años, creo que del 2001 al 2009. Montoya, Romina Mangel, ¿cómo está?
Hola, Romina, ¿cómo está usted?
Bien, ¿del 2001 al 2009 estuvo en ARBA?
Sí, yo llegué en noviembre de 2001, justo un mes antes de la caída del expresidente de la Rúa, y bueno, y tuve que renunciar en abril de 2009, que fue un mes después de ese operativo que nos despidieron a pedradas y huevazos. Que ha sido recordado por algunos en estos días.
Por eso lo estamos convocando. ¿Por qué no le cuente, de paso, estamos hablándole a todo el país, qué fue lo que pasó en el momento donde ARBA, cuando usted estaba a cargo, intenta entrar a la salada?
Mire, nosotros comenzamos esto, como le dije, de noviembre de 2001, era un incendio. Nosotros empezamos en marzo de 2002 con un plan ambicioso, y nosotros entendíamos que la primera señal que había que dar era que todos estaban alcanzados por los impuestos, todos tenían que cumplir la ley, y en especial queríamos demostrar que no había zonas liberadas, porque ante los primeros operativos de intimación que hice durante mi gestión, los intimados enseguida venían y decían: ¿por qué no les van a cobrar a estos que nos compiten deslealmente? Y la verdad, tenían razón. Entonces, nosotros nos focalizamos en esto, empezamos a mandar inspectores como vestidos, digamos, o sea, de paisano, como si fueran compradores, para empezar a entender cómo funcionaba esto. Esto había sido abierto en 1991, pero en la época de 2001-2002 ya era un monstruo la salada. Entonces, alrededor de comienzos de 2003 nosotros ya estábamos listos para hacer los operativos, pero habíamos...
¿Pero antes se habían infiltrado, digamos, en la salada?
Sí, nosotros nos estábamos infiltrando desde marzo de 2002, y verdaderamente hicimos algunos sondeos a la altura de octubre de 2002, porque ya habíamos comprendido una cosa, Romina, y es que es imposible, pero totalmente imposible, de imposibilidad absoluta, poder avanzar de manera... sustancial sobre el fenómeno de la informalidad que se refleja en la salada. Y fíjese lo que le estoy diciendo, porque yo hablo de la punta de un iceberg, que es la salada, pero hay una parte que no se ve del iceberg, no se ve en la salada, y que es toda la economía informal argentina, que tiene el tamaño de Chile completo. La economía informal argentina es del tamaño de un Chile completo, de PBI, de personas, de movimientos en negro. Y la salada es solamente la punta del iceberg. Entonces, si uno cree que puede hacer algún operativo y con esto lograr que la salada acomodarla, está equivocado.
Pero usted, en el momento en que lo hizo y que fue atacado, creo que a huevazo, fue en Punta Mogotes, ¿no? En el complejo Punta Mogotes.
Sí, en realidad sí, fue en el Punta Mogotes, eso fue en 2009, pero nosotros durante los años anteriores hicimos varios operativos que no tuvieron conflicto. Pero le voy a explicar por qué, Romina. Cuando nosotros hicimos el primer control en 2003, nos encontramos con que había 6 contribuyentes registrados. Le aclaro que cuando nosotros hicimos el primer operativo en 2003, que es, me parece, lo primero que empezamos hablando, en realidad lo hicimos solos al operativo. Solos quiere decir solos con infantería de la policía, eran 20 inspectores voluntarios, porque era un operativo riesgoso. ¿Y por qué lo hicimos solos? ¿Y por qué demoramos en hacerlo 6 o 7 meses desde que nos sentíamos listos hasta que concretamos el operativo? Porque nosotros entendíamos que si no iba el Estado, tanto el nacional como el provincial y el municipal, por ejemplo, tanto que se habla de las ferias que están sobre la ribera del río, Romina, tiene que saber la gente que esas son jurisdicción de la municipalidad. No es que otro...
Pero Montoya, la pregunta es, ¿usted tenía el aval, el apoyo del gobierno provincial de...?
Yo tenía todo el apoyo de Felipe Solat, a tal punto que una semana antes de la elección, donde él se jugaba su elección como gobernador, porque él fue elegido gobernador en 2003, en realidad estuvo vicegobernador a cargo de 2001 a 2003, o de 2002 a 2003, y fue elegido gobernador en 2003, una semana antes, como reflejan las noticias de prensa de la época, se hizo el operativo, precisamente con un apoyo dispuesto por el gobernador a través de Leonas Lañán, que era el ministro de Seguridad, y ahí pudimos hacer un operativo, pero era un operativo solamente tributario. Yo lo que le estoy planteando es que nosotros avanzamos en esto, a tal punto que en el último operativo, el de los huevazos, teníamos 77% de los contribuyentes registrados y en regla, cuando al comienzo de todo esto eran solamente 6 de 7.500. 6 contribuyentes entre 7.500.
6 de 7.500 registrados.
O sea, menos del 0,1%, y nosotros comenzamos una tarea inicialmente...
¿Y esto era dentro de la feria, Montoya, dentro?
Dentro de la feria. La parte de afuera de la feria, nosotros como Estado, o provincial, por ejemplo, yo supongamos como funcionario provincial, yo podía ir y clausurar, siguiendo el procedimiento establecido por el Código Fiscal, podía ir y clausurar un local. Pero lo que no podía, Romina, es clausurar los 5 o 6 mil locales que había sobre la ribera del río, porque eso únicamente era jurisdicción municipal. Entonces, nosotros empezamos haciendo los operativos de control y cuando vimos que el incumplimiento era, siguiendo esto del número que le acabo de tirar, era el 99,9% de incumplimiento, uno en este contexto lo que tiene que hacer es una tarea de capacitación y de educación. Entonces nosotros fuimos a través de visitas que eran de promoción del cumplimiento tributario, a través de reuniones con los puesteros, a través de un régimen especial, Romina, que se generó para que cada puestero pudiera tener su inscripción tributaria rápidamente, porque si uno no le facilita la formalidad, se mantiene en la informalidad. Entonces, a través de esa acción, nosotros un momento dijimos, bueno, acá se terminó la parte de promoción del cumplimiento tributario y vamos a empezar con los controles sorpresivos. El problema era que cada vez que íbamos a hacer un control sorpresivo, alguien que nosotros creemos que era de la policía, le filtraba el dato de los controles a los feriantes, de tal manera que cuando nosotros llegábamos, ya tenían, o sea, ellos simulaban una situación de cumplimiento, pero nosotros sabíamos que no era lo que nuestros inspectores disfrazados veían durante
la simulaban como con menos empleados, con menos...
Claro, aparte había puestos que no operaban esos días, o sea, el operativo de los huevazos, ¿por qué fue, Romina? Porque hartos de las filtraciones que estábamos seguros que eran de la policía, esa mañana yo a las 5 de la madrugada convoqué con unos micros de transporte, convoqué en la oficina central de La Plata con el pretexto de ir a hacer un control sorpresivo frigorífico que quedaba en la zona sur, del conurbano. En realidad nosotros salíamos todos como para hacer un control un frigorífico, pero en realidad yo les había mentido y cuando nosotros pasamos por el puente La Noria, ahí hice desviar toda la caravana para poder llegar a la feria de manera sorpresiva. Y ahí fue donde se produjo la resistencia esta que lo reflejaron sus colegas en aquel momento. Es decir, cuando uno está incómodo con los controles es porque evidentemente hay cosas para ocultar.
Montoya, ¿le puedo pedir un favor? Es muy interesante lo que está contando. Estamos tratando de entender cómo evidentemente cuando se trata de romper se puede hacer sin la connivencia policial, judicial y política, y queremos entender qué fue lo que le pasó a usted. ¿Le puedo pedir si escuchamos juntos el informativo y volvemos?
Bueno.
Por favor, que la nota es importante. Gracias.
Dale, ponete el casco. Ahora te vamos a contar qué pasa en Argentina. Va de vuelta.
Estamos hablando con Santiago Montoya, exdirector de ARBA desde el 2001 hasta el 2009. Muchos lo recordarán porque fue uno de los pocos que intentó en su momento quebrar la mafia de la salada, y recuerdan esa imagen donde fue resistido a huevazos. Él mismo lo estaba contando. Fede.
Sí, Montoya, Federico Mayol, ¿cómo le va? ¿Cómo
anda? Hola, ¿cómo le va?
Bien, le quería chequear una información, si nos podía confirmar, porque la información que trasciende es que usted en marzo del 2009 hace una denuncia en el juzgado 4 de Garantías de La Plata pidiendo una inspección, en el predio Punta Mogotes por evasión.
Un allanamiento, Fede, sí. Porque como
pero espere,
nosotros...
Sí, sí, pero sí. Espere que le sigo. Que en abril de ese año 2009 la justicia sobrevuela el lugar para definir el operativo.
Federico,
sí.
Yo personalmente sobrevolé en un helicóptero de la policía con el juez.
Perfecto.
Interviniente. ¿Por qué sobrevolamos el predio? Porque ante la situación de conflicto posible necesitábamos ver el diseño del operativo.
Perfecto.
Para que fuera exitoso el diseño, para que, por empezar, me pasó una vez en un frigorífico que se escapaban por otro lugar durante unas horas. Entonces uno necesita hacer una tarea previa de relevamiento.
Sí,
de manera que yo personalmente sobrevolé en un helicóptero de la policía el juez el predio, y eso fue el día anterior a que me echaran de ARBA.
Por eso, lo que iba a lo siguiente. En abril usted se va de ARBA, como usted dice.
Día anterior, dijo. Día anterior estaba sobrevolando con el juez el predio de la salada y el otro día lo echan.
Usted el 21 de abril se va, lo echan, renuncia, como usted
quiera. Sí, fue por el tema de las candidaturas.
Exactamente, por la campaña electoral. Y en noviembre del 2009, el nuevo director de ARBA, Rafael Perelmitter, que todos saben que es un contador muy cercano a Daniel Scioli, la información que trasciende la justicia es que pide dejar sin efecto el allanamiento que usted había iniciado. ¿Esto es así?
Sí, es la misma información que tengo yo, aunque yo ya en esa época no era titular del organismo. Lo que yo le puedo confirmar es que yo solicité el allanamiento, la justicia, un juez se dispuso a otorgarnos el allanamiento, fuimos a sobrevolar para hacerlo de inmediato, y bueno, y después se dejó sin efecto. Eso es lo que yo le puedo...
¿Y por qué cree que se dejó sin efecto?
Mire, supongo que habrán pensado que no era tan importante como yo decía, porque lo que pasa es que a mí muchos me acusaban de que yo lo que quería era hacer operativos que resultaran espectaculares. Lo que no entendieron, y ahora lo estamos empezando a entender, es que la salada no es para hacer un show, es para llorar. La salada es una demostración de lo que puede lograr el Estado cuando no se ocupa de las cosas, y la cantidad de organizaciones informales, algunas de ellas seguramente ilegales, que operan en el lugar. Entonces, si uno no combina la acción de todas las áreas del Estado y de los poderes del Estado, porque nosotros hemos necesitado de alguna ley, hemos necesitado, como el gobierno ahora tuvo el apoyo de la justicia para poder hacer los operativos que acaban de realizar en respecto. Entonces, si uno no entiende que acá esta es la madre de todas las batallas, porque, escúcheme, la famosa grieta de la cual hablamos tiene que ver con, de un lado, los informales, del otro lado, los protegidos por las leyes, y todo eso, la máxima expresión de todo ese problema del submundo de la Argentina, y además lo que está provocando una presión tributaria espantosa sobre los que cumplen, y está desalentando las inversiones, está impidiendo que la Argentina hoy despegue en este nuevo ciclo económico, todo ese fenómeno tiene que ver con la informalidad, y todo eso se refleja en la salada. Entonces, lamentablemente quizá alguien no entendió y pensó que esto no era cuestión de hacer un show, y no era una cuestión de hacer un show.
Ahora,
era
Montoya, después ARBA, cuando usted se fue, digamos, y siguió ARBA con el sciolismo, nunca más me puso la lupa en la salada. Digo, le pregunto esto por si hay, digamos, connivencia política.
Mire, yo creo que usted no tiene que hacer demasiado análisis para darse cuenta de que... usted sabe, Federico, cuando... usted sabe las complejidades logísticas de este tipo de organizaciones. Tenemos algunos números. No puede haber una estimación de facturación anual menor a los 50.000 millones de pesos anuales de facturación de esa naturaleza. Pueden ser 60.000, hay algunos que dicen que son 75.000. Yo, más conservadoramente, le hablo de 50.000 millones de pesos anuales. Además, estamos hablando de 4, 5, 6 mil vehículos particulares, 500. cada una de las de las jornadas en que la feria opera. Son 7.500 entre las tres ferias internadas, más un número incierto, que son entre 5 y 7.000, digamos, cuando está abierta la Ribera, que son puesteros más informales que los otros. Entonces, una organización de esta naturaleza, Federico, que arrancó en el año 91 y se transformó en este monstruo. ¿Usted piensa que realmente hace falta mucho análisis para darse cuenta que se lo ha dejado crecer hasta que cuando es realmente usted está viendo pasar elefantes por delante? Porque ¿sabe lo que son los circuitos logísticos? Cuando usted ya está empezando a distribuir mercadería que tiene cualquier origen, porque cuidado que hay mercadería legal que se distribuye ahí, pero lo que tenemos que entender que hay mercadería legal mezclado con mercadería falsificada, mezclado con mercadería que no es falsificada pero que es producto de robo, mezclado con mercadería que no es falsificada pero es producto de contrabando. La cantidad de flagelos que operan en el lugar es imposible que se hayan desarrollado y que hayan adquirido esa envergadura si algunos sectores no han sido indulgentes. Ahora, usted me pregunta por alguien en particular. Yo le digo, mire, que esto empezó en 1991 y hemos llegado hasta ahora a la situación que estamos viendo ahora en las pantallas. Yo lo único que le puedo decir es que como funcionario público en su momento tenemos la tranquilidad que hicimos mucho más de lo que humanamente se nos podía pedir, incluso corriendo riesgos personales, para poder enfrentar este fenómeno. Pero ciertamente, si no es una política de Estado que nos damos de los tres niveles de gobierno para resolver el tema de la economía informal y particularmente la salada y todas las saladitas que hay en el país, estamos perdiendo el tiempo.
Montoya, última pregunta. Esteban Raffaele lo saluda. Le pido que sea conciso, que ya estamos sobre la hora. Usted recién dijo que sobre el final de su gestión tenían al 77% de los feriantes registrados.
¿Sabe qué es? Íbamos a los controles y había un folio de esos transparentes que están en las carpetas, donde usted revisaba y encontraba todos los talonarios de los últimos pagos de ingresos brutos. Nosotros pedíamos los últimos 6 pagos.
O sea, pagaban ingresos brutos, pagaban, no sé, monotributo, supongo, o quizás
claro,
estaban inscritos.
Claro, monotributo de acuerdo a los niveles de facturación, ojo.
Ahora, ¿todo lo que estos comerciantes tenían lo facturaban en blanco o está registrado? Quiere decir, no sé, me anoto en la categoría del monotributo, facturo un poquito y el resto va por afuera.
Exactamente, Esteban, usted le está acertando en el análisis. Por eso, cuando a veces se hacen los análisis al aire, el tiempo es muy tirano y uno se ve obligado a simplificar. Mire, yo iba y encontraba el talonario de ingresos brutos, que como funcionario provincial era lo que estaba obligado a hacer cumplir. Pero quizá el pibe que estaba trabajando en el negocio era un pibe menor que trabajando a las 3 de la madrugada. Los empleados que estaban atendiendo en el negocio o las personas posiblemente no estaban, o hasta quizá eran ilegales en Argentina, porque había de todo. Además, los productos que estaban vendiendo, ¿cuál era el origen de esos productos? ¿Cuáles eran los comprobantes de adquisición de los productos? Nosotros, por ejemplo, una vez clausuramos un hipermercado en La Plata, el mayor de la zona sur de Buenos Aires, porque un osito de peluche que encontramos en la venta, cuando fuimos a buscar los inventarios, no tenía la factura de compra. Entonces, nosotros ahí entendimos que había una operación de tipo ilegal para abastecerse de eso. Pero en los puestos, digamos, donde usted, estos los mismos puestos, porque usted, Esteban, cuando usted va a un control de estos, tiene que saber de que cada vez que operan, cada vez que abre la feria, el puestero puede ser distinto. Por eso el régimen de ingresos brutos era absolutamente sui generis, porque si usted tiene 2 o 3 veces que abre por semana y 4 semanas en el mes, si usted iba todas las veces, quizá en el mismo puesto físico, usted encontraba puesteros distintos las 12 veces, por ejemplo. Entonces, cada uno de ellos tenía que tener el pago de ingresos brutos, pero obviamente con esa volatilidad era imposible controlar toda la cadena hacia atrás y además tampoco era responsabilidad, ni siquiera facultades nuestras.
Santiago Montoya, sí.
El tema medioambiental. Si yo voy y veo un tema medioambiental, como funcionario público de la provincia de Arba, por ejemplo, yo hubiera sido denunciado por exceso de, por abuso de poder, si me hubiera puesto a controlar el trabajo de menores. Por eso nosotros invitábamos a los demás organismos públicos a participar en los controles. Entonces yo lo que digo muchas veces es que cuando uno es funcionario es muy elegante y muy agradable ir a hacer los controles en lugares donde son avenidas comerciales y que están las vidrieras. Yo digo, cuando uno es funcionario público hay que ir y tener el coraje de meterse en los lugares donde realmente el Estado tiene que estar presente para proteger a los chicos, para proteger a los explotados. Esa es la visión que creo que nos corresponde aplicar, y si no queremos seguir teniendo más dolores de cabeza con esto, sugiero que estos operativos, que felicito al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno nacional y a todos los que lo han hecho posible, pero tienen que saber que se tiene que mantener y se tienen que ampliar los organismos del Estado que están presentes en los controles.
Santiago Montoya, exdirector de ARBA, muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias a usted, Romina. Le agradezco mucho la oportunidad. Saludos a toda la audiencia.
Saludos.